mucho que decir, mucho que tejer.
Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted.
Porque somos Alegre Rebeldía.
Somos La Cabuya.
Una hora para tejer resistencias.
Saludos amigos y amigas, estamos un miércoles más por la mañana friita que hoy nos recibió desde La Cabuya, tejiendo resistencias. ¿Cómo andamos, Joaco?
Bien, Nori, bienvenidas, bienvenidos. Estamos con Sebas allá manejando cabina, hasta Leo también acá. Pues sí, cuesta un poquito arrancar con este frío y con este tránsito, esta urbanidad que vuelve loco a cualquiera, la verdad.
Absorbente totalmente. Además de nuestros compas del equipo, por acá tenemos el placer de que nos acompañe Maricruz Granados, quien es vocera del 8M, y Neri Chávez de la colectiva Caminando, con quienes hoy estaremos hablando sobre qué es esta celebración, entre comillas diría yo, del Día de la Mujer, ¿verdad?
Así es, se viene el 8M, entonces ahí vamos a tener detalles. Queremos agradecer a la gente que nos escribe al correo lacabuya@vocesnuestras.org, que envía también mensajes y audios al WhatsApp al 8305-3777, ese es el teléfono escurridizo que tenemos por ahí, y a la gente que nos sigue también en Facebook, que nos pueden encontrar como La Cabuya, y en Instagram también en La Cabuya Radio. Estamos considerando seriamente abrir un Tinder de La Cabuya, pero todavía no lo haremos.
Estamos pensándolo, pero yo creo que podría ser bueno, o sea, interacciones de otro nivel y eso.
Todo se vale.
Y yo creo que Leo, bueno, está por acá porque nos va a presentar cómo vamos a arrancar esta mañana. Parece que es una musiquita más movida para ver si nos calentamos un poco.
Saludos a ustedes que nos escuchan y les voy a proponer una canción que es un clásico de la lucha de las mujeres dominicanas. Está hecha por el célebre Terror Díaz, quien fue, aparte del padre del rock y del punk de República Dominicana, también es el creador de la bachata roja, que en realidad fue luego desteñida por Juan Luis Guerra, que fue su alumno, de hecho. Este señor, que originalmente fue psicólogo, arma esta bachata, que parece ser una canción muy sensual y que está hablando de que en realidad hay que dejar de estar dormidos, hay que luchar contra la noche y hay que llegar. Esta canción se llama Yo Quiero Andar, interpretado por la legendaria Sonia Silvestre, acá en La Cabuya. Thank you.
Y bueno, venimos al bloque de noticias. Empresa Chiquita Brands cierra operaciones en Limón. Este domingo circuló una carta que la empresa Chiquita Brands le habría enviado a sus empleados. En ella indica el despido de todos los trabajadores del Departamento de Operaciones Portuarias ubicadas en Limón. Justifican el cierre del departamento y los despidos tras la apertura de la terminal de contenedores de Moín TCM, administrada por APM Terminals, pues afirman que, producto de los cambios impuestos de parte del gobierno en este nuevo modelo integral de operación portuaria por la TCM, la empresa se ve obligada al cierre total del departamento de operaciones a partir del lunes 4 de marzo. También señalaron que este domingo fue el último día de trabajo de ese personal y que asumirán las responsabilidades salariales y patronales correspondientes.
Salud en peligro por importación de 18.6 millones de kilogramos de plaguicidas. Costa Rica en el 2017 importó esa cantidad de kilogramos de ingredientes activos, casi una tonelada más que en el 2016. Según los ecologistas de FECON, este récord de importación de agrotóxicos llama la atención porque, según datos del sistema fitosanitario, la importación de plaguicidas entre 2002 y 2015 se mantuvo con un promedio anual en ese periodo de 12.3 millones de kilogramos. Pero para 2016 subió a 17.8 cuando Costa Rica fue catalogada como el país con mayor consumo de plaguicidas por hectárea. El ingeniero Fernando Ramírez, de la Red de Acción de Plaguicidas y Alternativas de América Latina, coinciden con la entrada en vigencia de los decretos de plaguicidas firmados por la administración Solís Rivera para finales de 2016, donde se visibiliza la apertura a mayor ingreso de este tipo de sustancias. El médico Daniel Salazar, en su condición de ministro de Salud, señala: el alto consumo de plaguicidas ha traído como consecuencia problemas en la salud humana de los trabajadores agrícolas, la salud de los consumidores, la salud ambiental y problemas agroecológicos.
Fiscalía pide juicio contra Avelino Esquivel por pedir liberación de Amigo Pastor. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción presentó una solicitud de acusación y apertura de juicio contra el exdiputado Avelino Esquivel, denunciado en marzo del año anterior por el exministro de Justicia, Marco Feoli. Al exlegislador se le acusa del delito de tráfico de influencias por supuestamente pedirle a Feoli sacar de la cárcel a un pastor evangélico condenado por violar a una menor de edad con discapacidad intelectual.
Nicaragua libera a decenas de presos antes de diálogo entre gobierno y oposición. La justicia nicaragüense liberó la semana pasada a decenas de detenidos por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, antes de que se inicien las negociaciones entre el gobierno y la oposición, informó un organismo humanitario. La liberación de los arrestados se produjo bajo hermetismo de las autoridades, que no revelaron quiénes fueron puestos en libertad ni dónde los llevaron, dijo a la AFP el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona. Más de 700 manifestantes fueron detenidas y retenidas por las protestas antigubernamentales. Representantes del gobierno de Daniel Ortega y de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se sentarán en la mesa de diálogo en un contexto de extrema polarización, deterioro económico y amenazas de sanciones internacionales.
Arrancando con el tema del 8M, si usted no sabe qué es, si se está preguntando de qué estamos hablando, si estamos hablando en código o algo así, las compañeras de la colectiva Caminando nos prepararon una nota sobre contexto de este importante evento.
La cabulla, luchas justas y dignidad.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se remonta a la lucha histórica de las mujeres por sus derechos. En noviembre de 1909, aconteció la huelga de las camiseras, también conocida como el levantamiento de las 20.000. El 25 de marzo de 1911, 123 jóvenes trabajadoras y 23 trabajadores, la mayoría inmigrantes, murieron en el trágico incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, por no poder salir del edificio, pues habían sido encerradas por sus patrones sin posibilidad de escapar.
A partir de estos hechos, cada 8 de marzo las calles son tomadas por mujeres para hacer demandas de derechos en sus diferentes contextos. Desde hace varios años se han venido transformando las luchas, expresando diferentes consignas. Durante el 2015 surge la movilización Ni Una Menos en Argentina, y en 2016 se hace una marcha con mucha fuerza por el brutal asesinato de la joven Lucía Pérez. En este mismo año, en Argentina, México y Polonia, se origina el Lunes Negro. Se convocan multitudinarias marchas para que germinen en alianzas feministas internacionales. Durante el 2017 se convoca el paro internacional de mujeres y toma fuerza el movimiento.
En este año 2019, bajo la consigna Más juntas que nunca, nos manifestamos en contra de la violencia estructural que afecta a los cuerpos de las mujeres,
contra la violencia machista y los femicidios,
contra las políticas capitalistas,
neoliberales y extractivistas,
por las luchas de las mujeres afro, indígenas y rurales,
contra cualquier tipo de violencia hacia las mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersex,
por nuestros derechos sexuales y reproductivos, aborto legal, norma técnica para el aborto terapéutico, acceso a anticoncepción de emergencia y parto humanizado,
por la garantía de la totalidad de nuestros derechos. Desde Radio Calles y Cuerpos, les invitamos a sumarse a la marcha este próximo viernes 8 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Parque Central en San José.
Bueno, estamos acá de vuelta en La Cabuya y les recordamos a nuestros amigos y amigas por allá, si andan en el carro, si van de camino a clases, al trabajo, si están en la casita, que nos pueden escribir, hacer comentarios, preguntas, sugerencias a lacabuya@vocesnuestras.org. Nos pueden enviar mensajitos, audios, hasta fotos. Nos pueden enviar al WhatsApp 8305-3777 o nos pueden ubicar en Facebook como La Cabuya o en Instagram como La Cabuya Radio. Y hoy estamos hablando sobre el 8M, y para eso acá tenemos de invitadas a Mari Cruz Granados, que es vocera del movimiento acá en Costa Rica, y a Neri Chávez de la colectiva Caminando y de Radio Calles y Cuerpos. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están?
Hola, bienvenida, compañeras y compañero al espacio, muchas gracias por la invitación. Muy emocionada y muy contenta de estar acá con ustedes y de poder compartir un ratito, comentarles un poco de esta actividad histórica del 8M. Comenzamos.
Listo. Neri.
Hola, hola. Buenos días. De nuevo por acá.
Genial. Chicas, ¿por qué marchan las mujeres el 8M? ¿Qué me cuentan? ¿O por qué marchan ustedes? Introduzcamos así la conversación.
Sí, súper importante poder visibilizar esta actividad que vamos a tener el próximo viernes y reconocer, como escuchábamos en el audio, que el 8M es un movimiento histórico, ¿verdad? Es un encuentro de las mujeres y un día de lucha, ¿verdad? Como escuchábamos, tenemos que recordar el posicionamiento político e histórico que tenemos las mujeres en este proceso de reconocimiento de nuestros derechos, y salimos a marchar una vez más, todas juntas, para reconocer y visibilizar las condiciones de opresión sistémica que todavía prevalecen de manera determinante para nosotras las mujeres. Entonces salimos a visibilizar las múltiples formas de violencia, ¿verdad?, sobre las que nuestros cuerpos están sujetos, y queremos contar y hablar sobre los femicidios, queremos contar y hablar sobre los abusos sexuales, sobre la limitación que tenemos para el ejercicio político, queremos contar y hablar también sobre la defensa a nuestro libre ejercicio, sobre la reproducción, y también pues una serie de demandas al Estado y en general a la sociedad, porque pues esto es una lucha en diferentes espacios. Entonces, bueno, creo que hay muchas consignas que nos están uniendo para salir a marchar una vez más, y bueno, es un momento importante porque nos encontramos todas, ¿verdad? Y eso también, además de que es un esfuerzo importante de juntarnos, nos junta mucho una alegre rebeldía de poder alzar nuestras voces todas juntas, ¿verdad? Y encontrarnos también con otros aliados que nos acompañan en este proceso.
Y también como haciendo la salvedad, ¿verdad?, que bueno, que este y otros años también hacemos esfuerzos por integrar a compañeras que están fuera de San José, que siempre son esfuerzos muy duros, muy complejos, ¿verdad? No tenemos fondos, no tenemos dinero, y por eso también hago público el agradecimiento a todas las compañeras que nos acompañaron, valga la redundancia, hace como 2 semanas creo que fue, y pues que eso nos posibilita también poder generar mecanismos de acuerpamiento que salgan de San José, ¿no? Pero que siempre es muy, muy complejo. Pero sí, siempre recordamos a las compañeras en sus distintos territorios, sectores, reconociéndonos primero como eso, ¿no? Como mujeres muy diversas de todos los tipos, madres, amas de casa, jóvenes, adultas mayores, indígenas, negras y demás. Es como la enorme diversidad de compañeras que nos encontramos ese y otros días también.
Genial, chicas. Entonces, bueno, estamos hablando de que este tipo de movilización se empieza a constituir como una especie de movimiento político de visibilización. ¿Y qué significa esto de tomarse el espacio público ese que muchas veces no es seguro para transitar, ¿verdad? No es seguro para opinar, ni siquiera a veces para caminar con tranquilidad.
Sí, totalmente. Realmente la vivencia que tenemos cuando salimos a la calle, ya sea acá la marcha en San José, que es una marcha bien fuerte, bien grande, como las diferentes actividades y manifestaciones de carácter público que se hacen en los diferentes territorios, localidades y comunidades, son súper importantes, en principio porque mostramos fuerza, decimos, bueno, acá estamos juntas, estamos reclamando, exigiendo y posicionando nuestros derechos y nuestra libertad para caminar, para hablar, para comunicar nuestra realidad. Y en ese tomar del espacio público que yo invito, si hay alguna chica que está por ahí como indecisa, que no sabe si venir o no a la actividad, las señoras que se vengan, ¿verdad?, que traigan pues también a sus hijos y a sus hijas, realmente es una experiencia enorme poder estar ahí y caminar todas juntas, ¿verdad? Yo creo que es una vivencia que a nivel personal también te genera mucha fuerza, pero también es fundamental, porque cuando vas ahí caminando, la gente mira lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces este ejercicio democrático, ¿verdad?, de tomarnos el espacio y conversar sobre la problemática de las mujeres, también junta a otras personas. Entonces es fundamental que no solo el 8, sino sigamos tomando las calles para visibilizar que estamos en rebeldía, ¿verdad?, y que estamos reconociendo que hay condiciones de desigualdad, ¿verdad? Es condiciones de igualdad individual, ¿verdad?, en relación a nuestros pares hombres, y también en relación a políticas estructurales, ¿verdad?, a un condicionamiento sistemático, ¿verdad?, sobre nuestros cuerpos y nuestras posibilidades de ejercer nuestros derechos libremente.
Esta recuperación del espacio público, este ejercicio democrático que viene nota Maricruz, pasa por un activismo, pasa por un proceso político. ¿Cuál es la diferencia de repente del sentido de esto?
Sí, definitivamente que es un espacio político y de múltiples manifestaciones, ¿verdad? Porque ahí tenemos compañeras artistas, ¿verdad?, que se suman también a visibilizar por medio de su expresión, ¿verdad?, toda esta problemática, pero nosotras estamos en busca de la transformación, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo fundamental que a nosotras nos convoca a estar ahí. Entonces, definitivamente que sí, en relación a proceso, nosotras nos hemos venido juntando ya desde hace 3 años, este es el tercer año consecutivo que como 8M nos juntamos varias colectivas y organizaciones, mujeres autónomas, que estamos también reconociendo que tenemos que estar juntas, ¿verdad?
Mujeres trans también.
Y eso es súper importante visibilizarlo, ¿verdad? La diversidad de mujeres que nos estamos encontrando en este movimiento. El 8M justamente en este momento está agrupando a 8 organizaciones feministas y en defensa de los derechos de las mujeres cisgénero y transexuales y transgénero también. Entonces, realmente estamos siendo más grandes y no solamente organizaciones, sino mujeres autónomas.
Bueno, y Maricruz nos aporta ahí sobre quién puede participar en esa marcha, ¿verdad? ¿Quién se puede sentir convocado? ¿Quién se puede sentir invitada? Y bueno, escuchamos que es una pluralidad importante de mujeres que viven su vida de diferentes maneras, que vienen de diferentes contextos históricos, sociales, y que tienen diferentes formas de llegar y poner su voz, poner su cuerpo para exigir los derechos. Y ahorita vamos a escuchar un audio que nos habla de qué derechos es que estamos hablando que se exijan en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando con los cuerpos de las mujeres y con las vidas de muchas de nosotras?
Señor, Señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente.
A partir de la reflexión teórica y política de los movimientos feministas, recuperamos tres conceptos sobre femicidio. 1. El femicidio, en el artículo 21 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres de Costa Rica, establece pena de prisión de 20 a 35 años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio en unión de hecho, declarada o no.
2. Femicidio ampliado. Este reconoce los asesinatos de mujeres en otros contextos. Las mujeres jóvenes y niñas que son asesinadas por familiares, desconocidos, víctimas de trata, comercio sexual o involucradas en pandillas.
3. Escenario femicida. Mujeres feministas de Centroamérica crean este concepto para pensar los femicidios que suceden en esta región, al tomar en cuenta situaciones que acrecentan la violencia, como la militarización de la policía,
la muy recurrente delincuencia violenta,
el crimen organizado,
el narcotráfico,
conflictos entre pandillas
y la poca acción del Estado en prevención dentro del marco de derechos humanos.
Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente.
Radio Calles y Cuerpos es una iniciativa de la colectiva Caminando y Poesía Irreverente.
Con apoyo de Voces Nuestras y Fondos Frida.
Hoy, 8 de marzo, se celebran todas las luchas de las mujeres por nuestros derechos. Nuestros cuerpos son nuestro primer territorio, un territorio que ha sido violentado, que ha sido expropiado, que ha sido colonizado. Las niñas son abusadas en sus hogares, en sus comunidades. Las mujeres vivimos violencia en los servicios de salud. Nos niegan nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre si queremos o no tener hijos y cuántos hijos tener. Nos callan cuando queremos hablar. Se nos imponen embarazos con violencia. Nos tocan en la calle, nos hostigan. Hoy, 8 de marzo, no nos queremos volver a quedar calladas. Hoy exigimos que nuestros cuerpos se respeten. Hoy exigimos nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya.
Así es.
¿A quién le importa la educación universitaria pública?
A mí, porque me da la oportunidad de superarme.
A mí, pues me gustaría entrar a una U pública.
Porque quiero que las personas tengan educación universitaria de calidad.
Porque quiero desarrollar mis capacidades artísticas.
A mí, porque la U pública promueve el deporte.
A mí, porque solo con beca puedo estudiar.
¿Y a usted? ¿Le importa? Somos U Públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores.
Estar desinformado es como estar desarmado.
Escuche Radio Machete.
Todos los martes de 8 a 9 de la mañana.
Por la 101.9 FM Radio U.
Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste.
En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla.
Radio Machete, la comunicación hace la fuerza.
Este 8 de marzo salimos a la calle por
nuestro derecho a caminar sin miedo,
para que las nuevas generaciones puedan decidir,
para defender nuestros derechos,
para que las mujeres emigrantes seamos sujetas de derecho,
por las mujeres creyentes que también tenemos derecho a decidir,
por la visibilización de las mujeres afrocostarricenses,
porque las mujeres tenemos derecho a empleo digno,
para que el Estado se comprometa a respetar nuestros derechos.
Bueno, continuamos aquí en La Cabuya, estamos con Maricruz Granados, que es vocera del Movimiento 8M, estamos con Neri Chávez también de la colectiva Caminando, estoy además con Ori aquí en cabina, está Sebas, está Leo. Ahorita les quiero presentar un audio porque Oriana tuvo chance de hablar con Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer, que abordaron algunos puntos claves sobre el contexto, todo este contexto del tema mujer acá en Costa Rica.
Sobre
la conmemoración del 8 de marzo. Quienes nos escuchan sabrán que el 8 de marzo, hace 111 años, 146 mujeres de una fábrica textil en Nueva York estaban pidiendo mejoras salariales y estaban pidiendo disminución del número de horas de la jornada de trabajo. Fueron cerradas las puertas de la fábrica y la fábrica tuvo un incendio y las 146 mujeres murieron calcinadas. Desde hace 75 años, las Naciones Unidas oficializaron el 8 de marzo, en memoria de esas mártires, oficializaron el 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. Aquí, este año, el INAMU está trabajando y conmemorando este día bajo el lema "Sin mujeres se detiene el mundo". Es un reconocimiento explícito a la contribución que las mujeres damos para sostener a nuestro país, a nuestro planeta, a nuestra comunidad, a la empresa en donde trabajamos, a nuestra familia. Está ahí nuestras horas de vida dándole sostén al mundo. Vamos a conmemorar esta fecha en el marco de lo que se llama INAMU sin paredes, es decir, es sacar la institución del edificio e irnos, en este caso, para Punta Arenas, en donde estaremos realizando el acto formal en medio de una feria informativa que tiene el propósito de llevar hasta su territorio, es decir, hasta Punta Arenas, la oferta de servicios y la divulgación de los derechos de las mujeres por parte de la institucionalidad pública. Es decir, es un poco romper una lógica que existía y que existe hoy de que la ciudadanía viene a la institucionalidad a pedir acompañamiento, a enterarse de sus derechos y darle vuelta, y que sea la institucionalidad pública la que cumpla con la responsabilidad que tiene con la ciudadanía y en este caso con las mujeres, con la mitad de la población costarricense, y llegue hasta sus territorios.
En el marco del 8M, ¿verdad?, que nos comentara un poco si hay alguna estrategia o qué medidas se está tomando al respecto de los femicidios, que bueno, como que tuvieron un alza, ¿verdad?, del año pasado y a finales, y también a principios de este año ha habido varios casos en los que mujeres de ahí han perdido su vida, ¿verdad? ¿Qué medidas se están tomando al respecto?
Son dos abordajes distintos. Uno es un trabajo que se ha intensificado con el propósito de erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro país. Esto está cubierto, voy a ponerlo así, por el decreto que desde el 14 de agosto del año pasado firmamos el señor presidente de la República y yo, declarando una emergencia nacional. La violencia contra las mujeres en nuestro país hoy es una epidemia. Hay un compromiso de la institucionalidad pública y de esta para articular con la institucionalidad privada y con toda la ciudadanía y conseguir efectivamente que el trabajo para erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres efectivamente sea exitoso. Y la manifestación más brutal de la violencia contra las mujeres son los asesinatos de las mujeres por el hecho de ser mujeres, lo que conocemos como femicidio. En esto el INAMU ha activado obviamente todos los mecanismos que tiene la institución desde el 911, desde esas líneas que funcionan 24/7, hasta lo que son botones de alarma, botones de pánico, hasta el adiestramiento de mayor personal capacitado en poder dar acompañamiento legal y acompañamiento psicológico a las mujeres en riesgo y luego a las mujeres que permanentemente están siendo víctimas de violencia. Ese es un aspecto que trabajamos con fuerza desde el INAMU.
Retomando el tema de los femicidios, ¿desde el ministerio ustedes han valorado hacer algún tipo de trabajo en conjunto con el MEP relacionado con ese tema de la violencia?
Sí, claro, en el marco de ese decreto firmado el 14 de agosto del año pasado, se pone uno de los énfasis en el trabajo que debe de realizarse desde la primera infancia. Está documentado por centros científicos internacionales que cuando esa educación se les da a los niños y esa socialización se ofrece a los seres humanos desde la primera infancia, los indicadores de violencia en la sociedad, de violencia contra las mujeres y de violencia en general, disminuyen significativamente.
Claro, y digamos, esta alza que se ha dado en la tasa de femicidios, ¿a qué la asocian ustedes desde el ministerio? ¿Ustedes creen que está relacionado con la impunidad?
Hay una crispación social, el país no corre buenos tiempos en el planeta, hay un discurso de odio que ha tenido algún tipo de resonancia en nuestro país, también en nuestra sociedad, hay además una situación de desigualdad social que atiza la violencia y fundamentalmente pues la nuestra hoy y ha sido una sociedad machista en donde hay unas masculinidades concebidas de manera tóxica que pueden llevar a cabo hechos como esos.
Claro. Sobre derechos sexuales y reproductivos, ¿este año podríamos también esperar algún avance en esa materia para las mujeres costarricenses?
Sí, yo creo que pronto el señor presidente de la República y el ministro de Salud, tal como fue prometido en campaña electoral, y como está en el programa de gobierno del actual presidente, estarán firmando la norma que hace viable el artículo 121 de nuestro Código Penal, un código que es ya adulto mayor y que recoge en el artículo 121 una disposición que viene de principios del siglo XX, en donde se establece que cuando la vida o la salud de la madre corre peligro y no hay otras maneras de evitarlo, la interrupción del embarazo, entiéndase, el aborto, es un aborto impune. Es decir, es una medida de respeto absoluto a la vida de la mujer.
De acuerdo. Con respecto a la aplicación que ya empieza a regir en nuestro país de la reforma fiscal y sabiendo que muchas de las familias de los sectores empobrecidos están lideradas por mujeres, ¿hay alguna medida o alguna estrategia igual que tenga el ministerio para empezar a trabajar de la mano con estas familias?
El INAMO firmará este 8 de marzo en el acto en Punta Arenas, junto con las otras autoridades de las instituciones involucradas, un acuerdo político comprometiéndonos a fortalecer la ley 7769, que nos obliga como instituciones públicas a trabajar con mujeres en pobreza. Creo que más allá del acto simbólico, esta firma que estaremos realizando, reitero, el 8 de marzo, delante de quienes nos sirvan de testigos de honor, que son las mujeres puntarenenses, nos estará garantizando pues un mayor esfuerzo en trabajar con las mujeres más desprotegidas de nuestro país.
De acuerdo, doña Patricia, muchísimas gracias.
Con muchísimo gusto, me alegro mucho de oírla.
Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nadie puede maltratarlo, humillarlo ni violarlo. Soy hija de Dios, exijo respeto a mi dignidad. Como Miriam la profetiza, le anuncio a las mujeres que Dios nos quiere libres.
Nosotras No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre fue que lo sea. Hay quien se acata, hay quien sale de las reglas, y parece que desobediente soy de este sistema. No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan, pero el sexismo hace tiempo no me educa. ¡Ups, qué pena! Porque cuando todo el mundo espera que calles, se quejarán de tu voz, no importa qué tan bajo hables. Así que a gritos reclamo mi existencia, te contaré nuestra historia, no verdades a medias. Dejé las treguas y me tragué unos tragos de dignidad y empoderamiento, y ahora hago estragos. Contra el machismo, contra ese patriarcado, mujeres en la lucha, oídos necios reventando. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Ya nos cansamos de esperar bajo las sombras. Ya no caminamos detrás de nadie. Ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás. Ni una menos, ni una asesinada más. ¡Ro!
Mi cuerpo no le pertenece ni al padre ni al pastor. Amémonos a nosotras mismas antes que los demás. No se complace a Dios complaciendo sexualmente al pastor. ¿Y si Dios es mujer?
Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.
Tejiendo resistencias desde la radio aquí en La Cabuya. Hoy estamos con Maricruz Granados, vocera del Movimiento 8M, con Neri Chávez también de la colectiva Caminando y con varios recursos sonoros, ¿no? Estábamos escuchando una entrevista con Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer, y varios recursos también elaborados y trabajados por la colectiva Caminando, Radio Calles y Cuerpos. Estábamos escuchando música de Mare Advertencia Lírica, la canción se llama Incómoda, ella desde México, que es también artista invitada usualmente aquí por La Cabuya. Y queremos recordarles otros lugares de contacto, el correo La Cabuya, @vocesnuestras.org, y también nos pueden enviar mensajes y audio de WhatsApp al teléfono 8305-3777.
Compañeras, escuchando las palabras de la ministra de la Mujer, pareciera que este podría ser un año en el que se van a mover varios temas. Pero bueno, no sé realmente si eso será así o se queda simplemente como en discursos y en promesas que en años anteriores también se han hecho y bueno, las condiciones no cambian.
Bueno, nosotras tenemos que empezar reconociendo el trabajo importante que hacen las compañeras que están en el INAMU en acompañar a las mujeres víctimas de violencia. Por supuesto que siempre hace mucho falta por hacer, ¿verdad? Y más allá del discurso político, nos interesa seguir visibilizando la importancia del INAMU, ¿verdad? Como un recurso de las mujeres y para las mujeres. Yo creo que por ahí. Pero lo otro que es importante, más allá de los discursos políticos y de las promesas que siempre van a existir, tenemos que reconocer el llamado autónomo que tenemos nosotras como organizaciones y mujeres en la calle. Yo creo que para nosotras eso es lo más importante y lo que realmente en muchos casos está salvando vidas, ¿verdad? Y haciendo ese ejercicio de empoderamiento y es esa convocatoria de nosotras para nosotras las mujeres, ¿verdad? Ese trabajo autónomo que nosotras estamos desarrollando, ese trabajo político, es el que nosotras queremos posicionar y llamar a más compas a que se unan, a más mujeres, y como vos mencionabas antes, en estos espacios, nosotras pues estamos abiertas a que vengan todas, ¿verdad? Entonces, entre más seamos, yo creo que vamos a seguir posicionando pues más este tema de las múltiples vulneraciones que tenemos como mujeres.
¿Y cuáles temas se van a posicionar este viernes 8? Este viernes 8 de marzo en la marcha. ¿Qué nos cuentan?
Bueno, nosotras tenemos un comunicado súper extenso, ¿verdad? hemos hecho un gran trabajo de poder recuperar cuáles son todas nuestras consignas y por lo que queremos marchar. Entonces, definitivamente que el tema de la violencia sigue siendo una de las manifestaciones más grandes que tenemos sobre la opresión de nuestros cuerpos, ¿verdad? Entonces, seguimos marchando siempre por visibilizar todas esas formas de violencia, ¿verdad? Especialmente la violencia física, en el caso más extremo los femicidios, ¿verdad? Y tenemos que hablar también del femicidio que hubo ayer de una compañera trans, uh-huh. Que son femicidios que la gente no habla, ¿verdad? Y que tenemos que seguir visibilizando. Está la violencia de las mujeres en sus hogares, y ahí queremos desmitificar el hecho de que en las familias siempre hay amor, ¿verdad? Las familias para nosotras, las mujeres, se constituyen en un espacio de opresión y un espacio de violencia. Las familias patriarcales, esas familias que están bajo el mandato y el pensamiento, ¿verdad?, de los hombres, se constituyen en espacios de riesgo para nosotras, y esto lo demuestran los altos índices de vulneración, ¿verdad?, y violencia sobre los cuerpos de las mujeres, esas mismas mujeres que están siendo atendidas en el INAMU y que son miles.
Y que justo la única encuesta que tenemos a nivel nacional sobre violencia contra las mujeres reconoce precisamente que el lugar más peligroso donde podemos estar las mujeres es en nuestro hogar. Uh-huh. O sea, es en los espacios de confianza, esas personas que nosotras queremos y que amamos muchísimo son las personas que más nos lastiman y nos matan, ¿no?
Sí. Y definitivamente que el tema del abuso sexual para nosotras en nuestro pleno ejercicio de derechos y nuestro desarrollo es un tema que nos sigue atacando incluso desde que somos niñas, ¿verdad? Y es un tema que tenemos que seguir visibilizando, que está constituido y a veces institucionalizado en instituciones patriarcales como la Iglesia Católica, ¿verdad?, donde tenemos que seguir visibilizando que es una institución que vulnera nuestros derechos. Tenemos que seguir hablando, por ejemplo, de la constitución y la construcción de la política en nuestro país, ¿verdad? Y por eso tenemos también que salir a decirle a las compas que han salido a denunciar abusos sexuales contra políticos, y vamos a decirlo con nombre, las denuncias contra Óscar Arias. Nosotras salimos a decir a las compañeras que les creemos y estamos ahí con ellas, y no solo a ellas, sino a todas las mujeres víctimas de violencia. Y esto realmente para nosotros no es nada más que desenmascarar algo que nosotras siempre hemos sabido, y es que la constitución de los derechos políticos de nosotras está constituido también sobre la base de nuestro y apropiación y despojo de nuestros cuerpos, ¿verdad? Entonces, esto que ha hecho Óscar Arias ha sido una práctica que ha sido institucionalizada por muchos partidos políticos. Entonces, no es una novedad, sin embargo, es fundamental que las mujeres empiecen a denunciar.
Nuevas voces haciéndose escuchar, como menciona Maricruz, haciendo denuncia, haciendo algo que no pasaba, ¿verdad? O sea, que históricamente este tipo de prácticas, como ustedes dicen, han sido realizadas en las familias, en los espacios cercanos, educativos, laborales. Y bueno, las mujeres víctimas de este tipo de violencias diversas, porque bueno, pueden ser hasta psicológicas, no necesariamente tienen que ser físicas, uh-huh. y que hacen que ese ejercicio de derechos realmente sea el doble, el triple más difícil para las mujeres que quizás para los compas, hombres, en los espacios. Y bueno, acá desde La Cabuya también invitamos a la reflexión a nuestra audiencia sobre estos temas, sobre qué piensan, qué pasa sobre este tema, cómo nos atraviesa, nos traspasa, nos vive adentro de nosotros como seres pensantes, que sienten, que también aspiran a una transformación y a una sociedad que tenga formas de relacionarse más sanas, ¿verdad? Más justas, más desde el amor, desde el cuidado. Y también entonces la denuncia viene por ahí, ¿verdad? De también saber cuál es nuestra cuota de responsabilidad y desde dónde podemos estar aportando.
El derecho a construir espacios libres de violencia, entonces, que se puede decir muy fácil, pero bueno, ¿cómo identificas los tipos de violencia?
Vidas libres de violencia.
También. Entonces, le quería recuperar a partir de la convocatoria que hay el 8M y para que nos compartieran, porque se nos está yendo rápido el tiempo, detalles logísticos sobre el 8M, hora de convocatoria, si soy hombre o las chicas que no puedan ir, ¿cómo está la situación 8M?
Bueno, bienvenidas todas el viernes. Les esperamos en el Parque Central a partir de las 5:30 de la tarde. Ojalá desde antes ya vamos a estar ahí convocadas con mucha alegría, con tambores y consignas. Realmente para nosotras es un encuentro de mucha fuerza, ¿verdad? Para mostrar nuestra indignación, pero también nuestra fuerza colectiva y organizadas que estamos. Entonces nos vamos a encontrar ahí a las 5:30 en el Parque Central y pues ahí pues normalmente hacemos una ruta por San José, ¿verdad? Por diferentes espacios que se han identificado como lugares donde queremos pues ir, marchar y manifestarnos. Pues ahí les vamos a estar diciendo y por supuesto que el espacio pues está abierto para que vengan todas, también para que nos acompañen los hombres, por supuesto que sí. La idea es que por supuesto esto es una marcha para nosotras y por nosotras y de nosotras las mujeres, pero esperamos que también los hombres nos puedan acompañar y estamos organizadas pues ahí en bloques donde vamos a considerar como la marcha principal va a ser de mujeres, sin embargo los colectivos mixtos y hombres autónomos que nos quieran acompañar se van a poder unir.
A los hombres justo les tenemos varias indicaciones y es que la primera es que se esfuercen, ¿no? Por ver de qué forma pueden contribuir a que una compañera pueda asistir a la marcha, ¿no? Que se quede cubriendo las tareas de cuidado, se puede quedar en la casa, se puede ir a trabajar, puede, no sé, leía una lista muy larga ayer, ¿no? También con los maestros que no pasen lista ese día y demás, que se reserven, ¿no? Que la lucha es de nosotras. Tenemos un bloque para mujeres, ¿no? Para cis y trans y compañeros no binarios, compañeras no binarias, que se va a estar al frente y les pedimos, por favor, a los periodistas que también se salgan de ahí, ¿no? Ese es un espacio seguro para las compañeras. Y luego de ese bloque va a estar el bloque mixto y pues cierran los partidos políticos a las instituciones públicas, como ya bien. Escuchamos a Patricia Mora, si ella quiere marchar, pues va atrás, punto. Las que vamos a liderar son otras.
Ahí está, entonces autoconvocadas a las 5:30 en el Parque Central. Hay varias instrucciones que hay que acatar. ¿Por qué? Porque las marchas y las movilizaciones también resultan a veces espacios violentos y espacios cooptados, etcétera. Así que para respetar bien la disposición del espacio y la disposición de la ruta que tengan las compas, 5:30 entonces en el Parque Central, el 8, este viernes 8M.
Así es. Y bueno, cambiando un poquito de tema, vamos con una nota desde las comunidades. El movimiento Ríos Vivos de Costa Rica denuncia que el gobierno y la empresa H. Solís siguen adelante con el proyecto hidroeléctrico PH San Rafael, que pretende represar el río San Rafael, que se ubica en el cantón de Pérez Celedón. Recientemente, Eliezer Corrales, integrante de Ríos Vivos, habló sobre la problemática durante la celebración de los 40 años de la creación de la comunidad de Longomay.
El anuncio del gobierno de suspender la construcción del proyecto hidroeléctrico Diquís en el sur del país fue una buena noticia, pero los grupos ecologistas y organizaciones comunitarias denuncian que los proyectos hidroeléctricos privados siguen vivos y siguen siendo una amenaza para los ríos de la zona sur. Uno es el caso del proyecto hidroeléctrico PH San Rafael propuesto por la empresa H. Solís sobre el río San Rafael en Pérez Celedón. Este proyecto solicita una concesión para extraer 4.500 litros de agua por segundo del río las 24 horas al día durante todo el año. Recientemente, el Movimiento Ríos Vivos denunció que el Instituto Costarricense de Electricidad firmó un contrato de conexión con la empresa H. Solís para el PH San Rafael, aunque el proyecto no tiene permisos ambientales aprobados. Ríos Vivos interpuso un recurso de nulidad y pidió al ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, no darle la categoría de conveniencia nacional ni de interés público al proyecto. Ríos Vivos tiene más de 6 años de oponerse al proyecto que secaría el río San Rafael. Habla Eliezer Corrales, integrante de Ríos Vivos y mejor conocido como Chumi.
Hemos presentado todo ante gobiernos locales y gobierno del país y no los escuchan. Siempre Hernán Solís con el poderoso dinero logra quitar los obstáculos y las piedras que nosotros ponemos en el camino. Pero ahí vamos para adelante poniéndole piedras y piedras y piedras hasta ver hasta dónde llegamos. Entonces yo le insto a todas las comunidades, estamos en un momento crítico. El Tiquí es una alegría para Tiquí, pero para nosotros es una decepción, porque el proyecto de nosotros está bien cerca, demasiado cerca, demasiado cerca. La municipalidad no nos escucha, tenemos un juicio contra la MUNI, tenemos una demanda contra el ministro, tenemos una demanda con el ARECEL. Entonces, estamos graves, pero vivos. La última alternativa, si perdemos, los esperamos en el río. No sé cuántos vamos a morir en el río, ya se los advertimos, ahí los esperamos. No queremos ir a eso, entonces vamos para adelante y esperamos que si ocupamos ayuda de todo el mundo, pedirla sin vergüenza, porque no estamos pidiéndole nada para nosotros, es para defender el río.
La cabulla.
Le agradecemos muchísimo a las compañeras Maricruz Granados y Neri Chávez, representantes de colectivos feministas, que hoy nos estuvieron acompañando en La Cabulla, haciendo esta importante invitación a la manifestación de este viernes, donde ya sabemos diversos motivos por los que podemos sumarnos y también sabemos que somos invitadas, convocadas de donde sea que estemos ejerciendo nuestra lucha y nuestra resignificación como mujeres. Y para cerrar, Neri nos va a compartir algunos datos sobre femicidios que se han dado en nuestro país en los últimos meses.
Sí, bueno, importante decir que este es un conteo que realizamos desde la colectiva Caminando a partir de la triangulación de varios datos, unos los medios de comunicación, otros los datos también del observatorio de el observatorio de género del Poder Judicial, y también compartimos muchísimo con una compañera que está investigando este tema también en su doctorado. Entonces es como una triangulación bastante fuerte de datos, bastante responsable. Y también posicionada políticamente, ¿no? Hace un rato escuchamos más o menos como cuáles son los conceptos que utilizamos, el femicidio, que se reconoce en la ley, que lastimosamente solo reconoce parejas de hecho o matrimonios, el femicidio ampliado, ¿no? Que amplía el espectro de hombres agresores, quien puede ser desconocidos, familiares, padres, hermanos, etcétera. Y también el escenario femicida, que justamente lo posicionan acá en Centroamérica para reconocer como todas estas vinculaciones con el crimen organizado. Pues lamentablemente, por ejemplo, del 2018 tenemos 30 compañeras asesinadas, incluso varios casos también que no han sido resueltos todavía por el Poder Judicial y a los que no tenemos acceso todavía, lastimosamente. Y por ahí anda la cifra, ¿no? Este año, 2019, que es un conteo igual que nosotros realizamos cada 25 de noviembre, cada 25, entonces desde el 25 de noviembre del 2018 a hoy tenemos 4 compañeras asesinadas, incluida, no ayer recientemente, o sea 5 compañeras asesinadas con la compañera asesinada que justo los medios de comunicación le llaman travesti, ¿no? Creo que es importante, como si bien son cifras que no cuadran con el Poder Judicial, nunca lo hacemos, ¿no? Siempre estamos revisando y nunca cuadran, nosotras siempre tenemos más. Y es justo esta discusión ético-política sobre la vida de las mujeres, sobre cómo identificar femicidios y qué reconocemos como tal, ¿no? Reconocemos eso, los escenarios, primero el crimen organizado que tiene que ver con narcotráfico y cómo la guerra se traslada hacia nosotras las mujeres, a partir de deudas, por ejemplo, tenemos varios casos de compañeras que han sido asesinadas por deudas que tenían sus hermanos, hijos de drogas, ¿no? Y a las que terminan siendo asesinadas son ellas, ¿no? Es reconocer eso y reconocernos primero como sujetos de derecho, pero también como personas merecedoras de vidas libres de violencia, ¿no? No hablamos solo de espacios, sino de vidas, y que tienen que ser vidas placenteras también, como muy bien dice nuestro comunicado en relación a los derechos.
Así es. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos entonces el viernes en la marcha. Ahorita pasamos con la agenda.
Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos.
El Festival La Machín llega a su cierre y despiden este viernes 9 de marzo con una fiesta en el sótano. La invitación es a partir de las 9 de la noche. La entrada, con un costo de 3.000 colones, se presentarán Cepa Judas y DJ Tito Solano.
Varieté, Mujeres Libres Riendo, Estúpida Perra. Sábado 9 de marzo, 7 p.m. en Casa del Arco Iris. Preventa 3.000 colones. Día del evento, 4.000. Para reservas en Facebook como Mujeres Libres Riendo o al correo casadelarcoiris@gmail.com.
Este 9 de marzo va a haber un taller de idioma indígena Huetar 2019. Esto va a ser a las 2 de la tarde. Tiene un costo de 3.000 colones y las reservaciones con el Centro de Investigación Oropopo al correo oropopo@gmail.com o al Facebook.
¿Quieres aprender a hacer una huerta en casa? Club SOS SOS Ambiente invita a las sesiones los martes de 10 a.m. a 11 a.m. en el Centro Cívico de Desamparados. Para más información, al Facebook Organización Surgir.
Bien, les invitamos a escucharnos la próxima semana a este programa también en vocesnuestras.org. Agradecer a Maricruz, a Neri, aquí la visitanos. Nos escuchamos pronto.
Bueno. Gracias, chao, un saludo y les esperamos. Nos vemos el viernes.
Viernes, 5:30 de la tarde, Parque Central, 8M.
Chao.
Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.